Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 minutos, continuamos en directo, abrimos la segunda hora del programa. Leo algún mensaje más por aquí en el 610-1080. ¿Hay algún oyente que se nos queja que tenemos interferencia en una radio marroquí en nuestra frecuencia del 105.1? Es un tema del que, bueno, pues estamos trabajando para solucionarlo, aunque yo le diga a veces que hay inclemencias meteorológicas que nos juegan malas pasadas, pero repito que estamos, lo digo porque hemos recibido algunos mensajes en ese aspecto, estamos trabajando en ello para solucionarlo. Otro mensaje en el 610-1080-11 dice: buenos días, Guillermo, soy del Puerto de la Cruz y esto es una absoluta vergüenza. Unos políticos que se echan las manos a la cabeza, se echan los trastos entre ellos, pero la realidad es que Playa Jardín sigue cerrada. Repito, una auténtica vergüenza, nos dice por aquí una oyente desde el Puerto de la Cruz. Pues sí, estoy de acuerdo. La verdad, ¿qué quieren que les diga? No es una buena imagen, ni mucho menos para una ciudad turística como es nuestro queridísimo Puerto de la Cruz. 11 y 6 minutos, vamos a ir con nuestra sección de Palabras Canarias. En la que ustedes, como siempre, tienen una participación también activa, importante, con sus mensajes en el 610-1080-11 y con esas palabras que siempre han escuchado en casa y que queremos recuperar y mantener en esta sección que coordina Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué palabras me traes
y
hoy?
Y algunas se han perdido. Ya no
sé, muchas se han perdido, efectivamente.
Quiero recordarlas y es que la escuchen, porque hay muchos, es verdad, lo decía mi tía, lo decía mi madre. Por ejemplo, tengo hoy.
A ver.
Pipiar.
No tiene nada que ver con pipiada, ¿no?
No. Cuando no tiene que ver nada con nada.
Vale.
Pipiar. Mangar o robar.
Ah, mira. Pues no sabía yo que era sinónimo de mangar o robar. Voy a pipiar algo, voy a robar algo.
Oye, me pipiaron el bocata.
Oye, pues me hace gracia.
Me pipiaron el bocata, eso se oía. Antes se oía, ahora ya no. Venga. Pistolera. No tiene que ver nada con las películas del oeste, ni con John Wayne, nada.
Me lo estoy imaginando.
Pistolera. Sí. Patilla alargada.
Las pistoleras, sí.
Alargada. Sí. Se da en hombres valentones.
Eso a mi madre se lo escuché yo, lo de las pistoleras. No te dejes las pistoleras.
Se da en hombres valentones.
¿En hombres valentones?
Sí.
Ah, pues será que yo no soy valentón, sí, porque no, nunca he tenido la tentación de darme la pistolera.
La pistolera no era legal. Pita, bocina o claxon.
Sí.
La pita al coche. Proa, esta me gusta mucho porque es como llaman los marineros a la proa del barco. Cuando vas navegando, vete para la proa. Es la proa. Puentear es eludir, burlar, pasar de largo. Oye, a mí no me puentees, ¿eh?
Vale.
Pasar de largo.
Vale.
Quíquere. Quíquere es una raza de gallinas muy chiquitita, pero se dice que un tipo es un quíquere cuando es pendenciero, atrevido.
¿Quíquere o quícara también?
Bueno, sí, la quícara también. Bueno, te la regalo. Pero es que son unas gallinas muy chiquititas, y muy dispuestas, muy picón, pican mucho y se mueven mucho. Y se dice, este tipo es un quíquere. Tipo animoso y pendenciero.
Bien.
Regalejo. Regalejo es despectivo cuando te hacen un regalo.
Un regalo. Este me ha hecho un regalejo.
Vaya regalejo que me ha hecho. Vaya regalejo. Es despectivo. Tabacazo.
Tabacazo.
Timo. Un timo. Tabacazo es un timo.
Bien.
Naciente. Manantial. Un manantial es un naciente.
Sí.
Ruina. Persona que se comporta con maldad.
Un ruinita.
Sí.
Bueno. Suena más canario con el diminutivo. Un ruinita. Un ruinita.
Persona que se comporta con maldad.
Eres un ruinita.
Eres un ruinita.
Ya está. Bueno, vamos con los oyentes. 610-1080-11 si ustedes quieren mandar su palabra canal. Mira, el oyente o la oyente que siempre nos hace preguntas, Maricruz, nos pregunta hoy si arveja, que es una expresión muy canaria, es lo mismo exactamente que guisante o no es lo mismo exactamente.
Exactamente lo mismo.
Vale.
Para ti.
A lo mejor es que, pues, no sé si lo pregunta porque a lo mejor la arveja puede ser un tipo de guisante.
No. Así, cuando vas a comer.
Arveja, guisante.
De menú arvejas.
De menú arvejas. Vale, bien. Otro oyente que nos manda la palabra goro, Sí, yo no sé si Goro lo hemos dicho alguna vez. Goro es un poco donde...
Donde viven los cochinos.
Exacto, efectivamente.
Pero hay casas que parecen Goro también.
Goro es canario, ¿no? La película no dice Goro. Sí, eso sí es canario.
En la película las cochiqueras.
Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo Maricruz. Para mí la expresión canaria por excelencia es vete por la sombrita.
Ay, sí.
Dice por aquí este oyente.
Vete por la sombrita.
Pues vete por la sombrita es la expresión que nos manda este oyente. Muy bien, gracias Maricruz. 11:10. A vuelta de mensajes, hablamos del taxi y de la huelga o de la manifestación que han convocado para los próximos días de septiembre.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11. Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:13, continuamos en directo. Como les decía, Élite Taxi ha convocado una manifestación, convoca a Élite Taxi, que es la asociación mayoritaria del sector en la capital del taxi, ha convocado a los profesionales del servicio público a sumarse a una caravana de 12 a, del mediodía a 2 de la tarde en la Rambla Santa Cruz, junto a los colegios, bueno, en la zona donde están los colegios, hispano-inglés, pureza, etcétera, para protestar por la gestión que el ayuntamiento está realizando en los últimos meses. Miguel Ojeda es presidente de Élite Taxi Tenerife. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Guillermo. Un saludo a usted, como no, y a todos los radioyentes y compañeros que nos escuchan.
¿Por qué exactamente convocan ustedes esta manifestación, esta convocatoria, Miguel?
Bueno, si me permites un inciso, Guillermo,
sí.
Con todo mi respeto, nosotros hicimos un comunicado precisamente sobre la manifestación de la que tú nos hablas,
sí.
Para comunicarle al pueblo en general, a la ciudad y sobre todo a los colegios, tanto hispano-inglés como el Pureza de María, que están en los alrededores, donde ya en anteriores fechas, anteriores años, nos hemos manifestado sin ningún tipo de problema. Y la mayor problemática que hemos recibido en estas últimas 48 horas, sinceramente, no tienen nada que ver con la manifestación. La problemática existente es que a nuestro mensaje, a nuestra tweet, a nuestro mensaje en las redes sociales, la concejala Evelyn Alonso, concejala de movilidad, contesta de esta manera siguiente que les voy a decir. La señora Evelyn Alonso dice a la respuesta de nuestro tuit: es lo más lamentable que he visto, los niños acosados por los taxistas de Élite Taxi España, lo que entendemos perfectamente no solo nosotros, sino miles de taxistas de España, que la concejala nos ha llamado acosadores de niños. Esto es lo grave de la situación realmente. Queremos decir y dejar muy claro que esto ya a partir del día 2 de septiembre va a estar en los juzgados. Y la señora Evelyn, cierto que pasado un tiempo, una hora, 20 minutos, el tiempo que fuese, lo borró, pero el mal ya estaba hecho. Fíjense que, repito, en toda España se han enterado de esto. Además, ha querido rectificar de manera errónea y por ningún lado le han pedido disculpas al sector del taxi. No hay necesidad de que una hija mía, una hija de un compañero, un hijo, lea un tuit diciendo que a su padre lo están llamando acosador de niños. Nos parece violento, aberrante, y la concejala Evelyn Alonso desde ayer ya tenía que haber sido cesada en sus funciones, por lo menos en lo que respecta al taxi. Si el señor alcalde la quiere mantener donde la quiera mantener, eso no es problema nuestro, porque nuestro problema no es la política. Pero ya, como una vez hace algún tiempo, el señor Dámaso Arteaga, en la Plaza de España, mandó a los taxis a pescar lisas, aquí no podemos permitir que la señora concejala Evelyn Alonso nos dedique a los taxistas esta frase. Por un poco menos, guardando las distancias, el señor Guillermo Díaz Guerra tuvo que salir de su puesto por querer, ¿se acuerdan del famoso tema de los gatos, no? De
sí, quiénes sí,
iban
sí.
a matar los gatos, no sé qué, no sé cuál. Pues por menos el señor tuvo que apartarse de ese puesto.
Pero
de,
vamos a ver una cosa, Miguel. Para ustedes no es suficiente que Evelyn Alonso haya borrado ese tuit, haya retirado el tuit. Ustedes quieren una disculpa pública.
Bueno, yo creo que el mal está hecho, vuelvo a decir. Yo creo que la concejala debe reconocer su grandísimo error de llamar a miles de padres y madres de familia acosadores de taxistas. Mire, usted se imagina que nosotros, Élite Taxi Tenerife, que hacemos tantas publicaciones, hubiésemos hecho algo similar hacia los políticos o hacia los periodistas. ¿Qué dirían sus hijos, señor Guillermo, si leen en las redes sociales algo similar a esto? ¿Cómo se sentiría usted? No, mire, yo creo que en la vida que estamos, en la sociedad que vivimos actualmente, una acusación de tal calibre no puede pasarse desapercibido. Esto nos parece muy grave. El sector del taxi está indignado al 100% y no podemos permitirlo. Y repito, hemos hablado con los abogados y el día 2, que es ya hábil en los juzgados, se tomarán las cartas en el asunto y esta señora que haga lo que tenga que hacer.
O sea, van a tomar acciones judiciales sí o sí ustedes.
Por supuesto, es lo que nos han dicho los abogados.
¿Y si hay una disculpa pública por parte de Evelyn Alonso, cambiarían de opinión o no?
Bueno, serán los abogados los que tengan que decir, pero vamos a ver, una disculpa pública porque la empujan a ella a que pida disculpas, o una disculpa pública porque lo siente realmente. Una disculpa pública porque lo siente realmente, entendemos que a los 20 minutos, a los 30 minutos, al rato, entra en razón. Han pasado 48 horas. ¿En serio? Esto fue el 48, no más. Esto fue el 24 de agosto a las 2:24. Exactamente, mira. Sí, a las 2:24. Y ya hoy es 27, ¿no?
Hace pasado, van a ser 72 horas. Vale, bien.
72 horas y la concejala, lejos de ello, todavía en otro tuit, se pone en una actitud, vamos a decir, chulesca, como diciendo literalmente, a ver si ahora me entienden, como diciendo, ustedes son tontos y no me entendieron bien. No, mire, el tuit dice, es lo más lamentable que he visto, los niños acosados por los taxistas de Élite Taxi España. No, mire, esto es una aberración por una concejala que supuestamente ha estudiado. Y no se lo vamos a tolerar ni a permitir, no solo nosotros. Desde Élite Taxi España están volcados totalmente para poner lo que haya que poner económicamente para que esto se solucione. Y no vamos a parar. No, ya, yo creo que ya está bien. Somos un sector maltratado. Y si quieres, Guillermo, con todo mi respeto, sé que me hiciste una pregunta, pero fui a lo que consideramos más grave y bueno, te puedo, si quieres, decir lo que respecta a la manifestación.
Eso queda explicado ya. Ahora, colgando contigo, yo voy a llamar a Evelyn Alonso para que ella diga lo que tiene que decir. Le voy a decir si quiere pedir disculpas, si no quiere pedir disculpas, y que ella diga lo que opine sobre este asunto. Pero, dicho lo cual, yo te he respetado, te he escuchado, tú entiendes que esto es lo más grave del asunto, pero entenderás que hay gente que nos está escuchando que quiere saber qué van a hacer ustedes exactamente esos dos días, a lo mejor padres de niños de esos dos colegios, y realmente yo te quiero preguntar también por qué, el porqué de la huelga, es decir, ¿por qué ustedes van a esta manifestación, Miguel?
Mira, les cuento a todos los ciudadanos que escuchan, miren, como bien saben, la Ley de Transporte del Gobierno de Canarias lo deja muy claro. Entre otras cosas, el ayuntamiento tiene la potestad, mediante un informe, un estudio socioeconómico, a hacer un rescate de licencias voluntarias.
Sí.
Ese rescate que hizo el ayuntamiento dice que sobran 150 licencias. El año pasado, en el rescate, que además se retrasaron, correspondía al 2023, y el pago se finalizó en abril de este año, ya ahí hubo retraso, pues este año, que ya tenían que haber empezado, que ya se tenían que haber rescatado, precisamente hay un audio, un vídeo que hemos pasado de la mesa del taxi donde la señora Viso Vitar, responsable de servicios públicos, dice claramente, este año, refiriéndose a este, lo dijo en marzo o abril, este año no nos va a pasar lo del año pasado porque vamos a ir haciendo retiradas paulatinas. Si tenemos un grupo de 7, retiramos 7. Si tenemos un grupo de 8, retiramos 8. Pues miren, a día de hoy, 28 de agosto, no han retirado ninguna. Y pocas van a poder retirar porque el juego al que ellos están jugando es el siguiente. Mientras más tardo en retirar, más se traspasan a terceros. Entre gente joven y nos ahorramos el dinero. Pues miren, a día de hoy, que ya tendrían que haber 38 licencias inscritas, no las hay. No las hay. Ahora bien, eso es punto uno. Mire, le voy a hablar de otro punto. La mesa del taxi es la vía oficial, que además quiero recordarle a todos los radioyentes, que la mesa del taxi se vota por los taxistas para elegir a los representantes cada 4 años. Pues fíjense la importancia que tiene, que hay que hacer una cada trimestre. Estamos en el mes 9 ya prácticamente, sí. Y solamente se ha celebrado una mesa del taxi.
¿Y eso por qué?
Porque a la concejala Evelyn Alonso no le gusta el sector del taxi, aunque ella diga que es hija de taxistas. Además de ello, mire, cada vez que hay un evento en Santa Cruz, estamos cansados de decírselo a todos ellos, cada vez que hay un evento en Santa Cruz, el taxista de Santa Cruz, y me va a perdonar la expresión, pero bueno, no es muy fea, es un apestado. En vez de facilitar la entrada de los taxis a los eventos o al entorno de los eventos para poder facilitar nuestro trabajo y así poder sacar a la gente de la ciudad que quiere servicio público, nos lo complican y nos dan el mismo trato que a un vehículo privado normal. Por lo consiguiente, no podemos acceder a la zona porque la policía local, por supuestas o presuntas medidas de seguridad, nos lo prohíben. También tengo que decir que en estos últimos eventos atrás, un día me puse en contacto con Gladys de León y nos solucionó el problema. Pero tenemos que decir que no tenemos que estar llamando a nadie. Cuando hay un evento en Santa Cruz, el servicio público es primordial. Y además, el taxi, que es un servicio esencial, debe estar ahí para la retirada de pasajeros en tiempo y forma.
Pero,
mire,
sobre el tema de la rescate de licencias, a mí lo que me dicen desde el ayuntamiento, Miguel, y supongo que es lo que me dirá ahora Evelyn Alonso, es que el plazo para inscribirse para esa rescate de licencias terminará el 31 de octubre. Y que hasta el 31 de octubre hay que esperar. Eso es lo que me dicen. Y después me dicen también que hay una serie de funcionarios del ayuntamiento que están de vacaciones, que todo eso requiere recopilar una serie de información que tienen que verificar los funcionarios y que hasta que no vuelvan los funcionarios de vacaciones, en cualquier caso no se podría hacer tampoco. Pero, por ejemplo,
estamos entendiendo que cuando un funcionario se va de vacaciones, el ayuntamiento se paraliza. Estamos entendiendo, lo estamos diciendo, ¿no? O sea, entendemos que el servicio del taxi en agosto nos tenemos que ir todos de vacaciones porque se van los funcionarios. Mire, lo que diga el ayuntamiento A nosotros realmente lo que digan para defenderse, quiero decir, nos preocupa poco. Vuelvo a decirle, Guillermo.
Pero no hay que esperar al 31 de octubre porque el plazo para inscribirse para esa rescate de licencias finaliza el 31 de octubre, Miguel.
Guillermo, después te voy a pasar el vídeo para que tú lo escuches. Ahora no lo podemos poner, evidentemente, Guillermo. La persona que está encargada del rescate, la que está rellenando los papelitos y haciéndolos, en la mesa del taxi de abril o marzo, cuando fue, la señora Viso Vitar, responsable de esta situación, dice, literalmente, no necesitamos esperar, vamos a ir cogiendo paquetes de licencias y las vamos retirando. De esta manera, se van a ir quitando paulatinamente, lo dicen ellos. Y a día de
¿eso
hoy...
¿Eso quién lo dice?
Ninguna. Viso Vitar, la responsable de servicios públicos. Una de las funcionarias, la que está llevando el rescate a cabo.
Bien.
Lola Viso Vitar se llama ella, ¿vale? Una persona muy profesional y muy buena en su trabajo. El problema es cuando un político la frena. Mire, además que estamos hablando de cumplimientos o incumplimientos, aprovechamos que la concejala tiene que estar escuchando, ya que cumplen tanto. Usted sabe que en Santa Cruz de Tenerife hay un déficit de vehículos PMR tremendo. Y me voy a ahorrar ahora... Voy a adelantarme al ataque que va a venir después por parte de la concejala. Sí, habemos dos o tres taxis PMR que hablamos idiomas y trabajamos con personas con movilidad reducida que vienen en cruceros, porque entendemos que los turistas que van en silla de ruedas también tienen derecho a servicio público. Y si no, que la concejala diga lo contrario. Me adelanto a ello. Dicho esto, los vehículos PMR, que hay un déficit terrible, deberían de haber en Santa Cruz trabajando 35 y solamente hay 11 a día de hoy, solamente hay 11, tienen una subvención, tanto una de mantenimiento de la flota como otra para la adaptación de la flota. Pues bien, el año 2023 se les debe la subvención a todos los taxistas, se les debe el dinero prometido a los taxistas, y en reuniones mantenidas, lo único que les ha molestado a ellos es que los PMR se han unido. De los 11, hay 9 que están unidos.
Bien.
Y a ellos les molesta esta situación.
Miguel,
y además de ello, si me permite, es un tema muy importante, Guillermo, pero es importante porque...
Llevamos 15 minutos hablando, me quedan solo 3 minutos, y yo creo que lo que hay que explicar...
Estos 3 minutos son para una de las cosas más importantes que hay.
Estos 3 minutos tienen que ser para decirle a la gente qué va a pasar el día 14 y 15, que hay gente que no está cita, que no está escuchando, y que estará preocupada.
Me da tiempo. Podría estar hasta las 10 de la noche hablándote de problemáticas por parte del ayuntamiento.
Sí, pero no tenemos tiempo y tú lo sabes.
Y llevamos años.
Sí.
No, me da tiempo en 3 minutos. Años solicitando una solución para los coches, la entrada a la residencia de la Candelaria, al hospital de la Candelaria. Va a morir alguien en el intento un día porque no se puede acceder al hospital de la Candelaria. Una auténtica aberración los problemas que tenemos los taxis para entrar. Lo saben todos los grupos políticos. Respecto a qué va a suceder, pues mire, lo que ha sucedido en manifestaciones anteriores en el mismo lugar. El colegio Pureza de María, que normalmente es el que más está cerca, nos ha felicitado por la magnífica actuación. Los padres nos han felicitado. Los niños han disfrutado muchísimo con la fiesta, porque lo ven como una fiesta, tocando pita. Nosotros saludamos a los niños, trompeta. Los niños en clase.
Hombre, pero me dirás que habrá padres cabreados con que ustedes allí colapsen la zona, Miguel. ¿O no te has encontrado ningún padre cabreado diciendo, nos han colapsado, voy a tardar un montón más de tiempo en sacar a mi niño de aquí, o no?
Yo he visto padres cabreados dentro de un taxi porque hay un accidente delante del taxi y no se puede mover el coche. Sin tener culpa al taxista, le echan la culpa al taxista. Mire, cabrearnos nos podemos cabrear todos. Ahora bien, ¿tenemos derecho a la manifestación? Sí, pues los cabreos sobran. Literalmente, los cabreos sobran, porque si a mí me estás diciendo que no puedo ahora, si ese padre cabreado del que usted me habla me está pidiendo que vaya a manifestarme al Monte de las Mercedes, pues yo le diré que no.
Vamos a ver, nadie pone duda que ustedes tienen derecho a manifestarse. Derecho, por supuesto, que tienen. Ahora, también entiende el cabreo del padre, que va a tardar, que a lo mejor va a tardar mucho más tiempo en recoger al niño ese día del colegio. Eso también hay que ponerse la piel de esta gente.
Lo entiendo y además lo respetamos. Pero para nosotros prevalece la fiesta de los niños. Fíjese usted qué importante. Vamos a verlo.
Ustedes buscan un impacto en su manifestación. Quiero decir, lo hace un poco también por eso. Pero, obviamente.
Pero, 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 Pero evidentemente, si no, por eso no te puse el ejemplo de que si no, no nos vamos a ir al Monte de la Esperanza. Pero cuando te digo que, mira, te puedo pasar audios de profesoras diciéndome, cuando ustedes se han manifestado aquí, les hemos explicado a los niños los derechos de los ciudadanos y tal, y Ana, créame que no es vacilón lo que estoy diciendo. Es que hasta la manifestación se convierte en algo lúdico para los niños.
Bueno.
Ahora bien,
Miguel,
si nos están diciendo que vayamos a manifestarnos a otro lado, pues mire, es el lugar elegido, y si la subdelegación del gobierno nos lo acepta, a partir de ahí todo lo que suceda, los responsables será la subdelegación del gobierno.
Bueno.
Pero repito,
aún así,
le pedimos 1,000,000,000 de disculpas a los padres que se sientan afectados. Pero no se enfaden, porque nosotros también somos padres.
Miguel Ojeda, presidente de Elite Taxi Tenerife, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo.
Guillermo, gracias por estar siempre ahí con nosotros.
Gracias, un abrazo, amigo. 11:30. Bueno, hemos escuchado la opinión de Elite Taxi Tenerife. Nuestro deber informativo es escuchar, naturalmente, a Evelyn Alonso, que es la concejala de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien?
Pues mira, muy bien. Acabo de estar hablando cerca de una hora con Elite Taxi España.
¿Ah, sí?
A causa de este tema, sí, por supuesto, me llamaron ayer. Lo que pasa es que ayer, antes de sacar el comunicado, yo no pude coger el teléfono porque no los tenía grabados. Y aparte, pues era un número desconocido y la verdad es que después no devolví la llamada. Pero he tenido la oportunidad, anoche le mandé un mensaje a don Rafael, que hablábamos hoy, hemos llevado un buen rato, como digo, casi una hora hablando. Y bueno, por supuesto, hablando de toda esta cuestión, que por supuesto entendió el error de mi tuit, porque visto fuera de las barreras, pues tampoco entiende, porque según me dice él, tampoco sabe por qué es la manifestación y por qué nombra a dos colegios en concreto.
Bueno, vamos a empezar por el principio, Evelyn. Es decir, el presidente de la Intertaxi en Tenerife, que es Miguel Ojeda, manifiesta que te van a demandar judicialmente por ese tuit, que repito, dice, es lo más lamentable que he visto, los niños acosados por las taxistas de Elite España, de Elite Taxi España.
¿Sí?
Tú retiraste ese tuit y él dice que si hay una disculpa sincera por tu parte públicamente, pues se plantearán todo este asunto. ¿Esto es contrario a lo que tú has hablado con el presidente de Elite Taxi España?
Sí, he hablado con Elite Taxi de España y bueno, es otra cosa totalmente diferente al señor Ojeda. Es verdad que puse ese tuit en el momento cuando veo que nombra dos colegios, que no sé por qué. A día de hoy, como les digo, yo no sé por qué se va a hacer esa manifestación, porque se está cumpliendo con el sector, ahora les explico en qué. Nombra dos colegios que, bueno, se pide disculpas de antemano por perjudicar, ahora no recuerdo literalmente, el inicio del curso 2024-2025 y me echa la culpa a mí. Entonces, claro, yo como madre, sinceramente, me salió el rejo de madre, Guillermo, dije, bueno, pero bueno, los niños, ¿qué culpa tienen los abuelos, los padres? Cuando ni siquiera se lo ha explicado ni al sector, he hablado con muchos taxistas estos días que me han entendido perfectamente que ha sido una equivocación, porque para aguantar a este señor hay que tener también mucha paciencia. Y segundo...
No, tú reconoces entonces que te equivocaste con el famoso tuit, ¿no? Reconoces que te equivocaste, que no fue lo más afortunado.
Sí, además, etiqueté al tuit y etiqueté Élite porque fue el primero que me salió, porque sí. Si se fijan, yo nunca contesto las provocaciones de este señor en redes sociales, porque siempre están llenas de falta de respeto y después resulta que lo que quiere es, pues, echarse la medalla de algo que ya va caminando y que dice que eso se ha hecho porque ha convocado la manifestación, cuando nunca es así, ¿no?
¿Pero tú crees que es necesario pedir disculpas? ¿Tú pedirías disculpas o no?
Hombre, si alguien se ha sentido ofendido, por supuesto, por eso lo retiré y lo expliqué en los dos siguientes tweets, que no sé si el señor Ojeda ha dicho algo de los dos tweets siguientes que he puesto.
Sí, ha dicho que empezaste diciendo que para que me entiendan, que se lo ha tomado como una falta también de respeto, digamos.
Bueno, si el señor Ojeda se ofende por todo, ya no es culpa mía. Yo expliqué perfectamente que no sé por qué manifestaban dos colegios en donde se perjudicaba a un colectivo vulnerable, como puede ser unos menores de edad, que es el acceso a su educación, cuando no se le ha explicado al sector, porque yo he hablado con muchos taxistas pidiéndole, oye, ¿ustedes saben por qué es la manifestación? Nadie sabe cómo de qué es la manifestación, empezando por el señor de Elite Taxi España. Y yo esperaba que el señor de Elite Taxi España pues me dijera, oye, mira, la manifestación es por esto, por lo otro, y darle una explicación al señor. Pues el señor tampoco sabía por qué era la manifestación.
Bueno, pero entonces, ¿a ti desde Elite Taxi España te dicen que van a emprender esas acciones judiciales que nos ha dicho ahora Miguel Ojeda o no? ¿Qué te dicen?
No. En ningún momento va a decir que va a presentar ninguna acción judicial. Yo estuve hablando con él y sencillamente, bueno, entendió que fue un tuit muy desafortunado, que también entiende que cualquiera se puede equivocar. y que tampoco entiende, pues bueno, este barullo tan grande que se ha provocado sacar sangre en contra del sector, porque realmente el que está en boca de todo el mundo es el sector, cuando también le digo yo que el sector, no sé si a usted, Guillermo, le ha explicado el señor Ojeda por qué es la manifestación y por qué nombra esos dos colegios. No sé si se lo ha explicado el señor Ojeda.
Nos ha dado una serie de razones, nos ha dicho que, bueno, que Evelyn Alonso es enemiga del taxi, lo primero que ha dicho, ha nombrado el tema de la retirada de licencias. Ha dicho que hay una funcionaria del ayuntamiento que les ha dicho que no hay que esperar al 31 de octubre, sino que se pueden ir entregando por paquete. Y habla, vale, da nombres y apellidos de Lola Viso Bizar, creo que me ha dicho,
sí,
me parece.
Que es jefa de Lola Viso, que es sí, jefa de servicio, y ahora le explico yo. En la última mesa del taxi, o la anterior, no recuerdo, cuando empezamos a hablar del rescate del 2024, que quiero recordar, estamos en el rescate del 2024.
Vale, pero la cuestión es, ¿hay que esperar al 31 de octubre para llevar a cabo el rescate no, o no, como dice Miguel Ojeda?
Para nada, porque no lo dice el señor Miguel Ojeda. Lo ha dicho en mi mesa de servicio, en la última mesa del taxi, o la anterior, no recuerdo, que como cogíamos taxistas que ya venían del rescate anterior, lo íbamos a sumar a esto y se iban a pagar según vayan presentando la documentación correcta, que no había que esperar a que se completara el cupo de 37 taxistas. Eso quedó grabado en la mesa del taxi y ahora el señor Ojeda dice que yo no lo voy a hacer. Como usted comprenderá, yo no puedo estar discutiendo con un señor donde quedan las cosas grabadas y me tengo que repetir 25 veces. Ya se le informó al sector que se iba a pagar por bloques o por paquetes, como quieran decirlo, porque quedó grabada en la mesa del taxi. Ahora mismo tenemos unas 22 licencias que ya se están revisando la documentación, que esté todo ok. Esta semana se convoca la mesa que revisa toda esa documentación conjunto con el interventor y pasarán a firmar la concejal para pasar a tesorería a pagar. Entonces, bueno, lo que yo no entiendo es que el señor Ojeda, que sabe que hay un compromiso que hasta ahora no se ha incumplido absolutamente nada desde que soy concejal del taxi desde el año pasado, con el sector. Por lo tanto, que él manifieste esto, que si soy yo a mi enemiga del taxi, que si, bueno, si yo no le caigo bien al señor Ojeda es una cuestión. Pero mi compromiso con el taxi está ahí y se ha cumplido exactamente y escrupulosamente con todo lo que se ha dicho con el sector del taxi. También están las ayudas PMR para convertirse a PMR. Actualmente hay hasta el 9 de agosto, perdona, era la fecha límite para que se apuntara a PMR adaptación, tanto los 3.000 euros como los 15.000, que este año hemos subido la subvención de 10.000 a 15.000 para que a los taxistas no les cueste la adaptación de PMR.
Sí.
Por lo tanto, hemos mejorado cuestiones para que también los taxis vayan convirtiéndose en PMR y cumplir ese ratio. El pago de 3.000 euros se va a efectuar como nos hemos comprometido en la mesa del taxi y quedaba pendiente.
¿Pero cuándo se va a efectuar? Porque dice que no lo han cobrado.
Bueno, pues es que yo tengo hasta el 31 de diciembre para cobrarlo, Guillermo. Estamos hablando de las ayudas del 2024. Ya están revisando la documentación. Esto es un proyecto, o sea, toda ayuda pública y todo dinero público, tanto que hablamos de dinero público, lleva su procedimiento administrativo, que no lo lleva hasta concejal. Lo llevan los técnicos del área junto con el interventor. Y cuando el interventor diga, oiga, está todo ok, ahora se paga, es cuando la concejal firma el decreto para pasar a tesorería. Yo no, o sea, es un procedimiento administrativo que llevan los técnicos especializados en el tema. Estamos hablando de las ayudas del 2024, lo van a cobrar los taxistas en el 2024. De hecho, nos comprometimos porque al parecer hay una ayuda que se quedó retrasada de un mandato anterior, no, del anterior, del año 2022, si no recuerdo, de los 3.000 euros. Pues ya hemos consignado, como nos comprometimos con los PMR, que en el 2025, en vez de cobrar 3.000 euros, van a cobrar 6.000. Y así nos quedamos al día con el del 2022 y con la ayuda del 2025. Por lo tanto, yo ese comentario o esa publicación en redes sociales, nombrando dos colegios, echándome la culpa a mí, pues como comentará Guillermo, bueno, pues me tengo que defender. Un comentario fuera de lugar, lo rectifiqué con los dos tuits anteriores. Como le he dicho, he tenido una conversación de casi una hora con el señor de Elite Taxi España, don Rafael, donde hemos hablado de forma muy constructiva, no tiene nada que ver con el señor Ojeda, y bueno, ya tendría que hacer yo los pasos que tenga que hacer, según lo he hablado con el señor de Elite Taxi España, que como le comento, muy buena sintonía, muy educado y de una forma correcta, siempre en pro del taxi aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Perfecto. Bueno, hemos escuchado a las dos partes, saquen ustedes sus propias conclusiones. Evelyn Alonso es concejala de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento. Evelyn, gracias, como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, 11:39. En este momento yo tengo que contarte una cosa. ¿Tú cómo celebras tu cumpleaños? Pues hay gente que en lugar de recibir regalos, los hace. Como Loro Parque Fundación, que en su 30 aniversario ha preparado una cena benéfica con la que quiere conseguir los fondos necesarios para proteger nuestro mar y sus especies en Canarias. Un super evento en el que la preocupación por nuestros ecosistemas reunirá a mucha gente. Un acto que además será una noche única en los jardines del Botánico. Si te apetece ir, que sepas que el importe de tu cena será donado al proyecto Camp Bio, que cuida nuestro mar. Pero desde casa también se puede colaborar. Entra en su web loroparquefundacion.com y pon tu granito de arena.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Quédate a gusto. Quédate. Sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, vamos con nuestro paso semanal dedicado a la Fundación Loro Parque y hoy vamos a hablar de Cambio y del subproyecto Biomar, en busca de los refugios climáticos marinos. Y es que la verdad es que los océanos son el mejor termómetro para medir el calentamiento global y el incremento de esa temperatura del océano es uno de los fenómenos que va a afectar de manera más dramática a los ecosistemas marinos. Y por eso, a través de este proyecto, se van a buscar los lugares más resistentes a los efectos de ese calentamiento de los océanos. Voy a saludar al director del Loro Parque Fundación, que es Javier Almunia. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Un proyecto que, como digo, nos tiene que poner sobre la pista de los efectos en nuestros ecosistemas marinos del calentamiento global, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí, como decías muy bien, el incremento de temperatura va a ser en el mar la, la cuestión que va a afectar más a los ecosistemas y especialmente a los ecosistemas bentónicos, a los que están fijados al fondo, en las costas, donde está la más abundante representación de organismos marinos que van a estar ahí pues viendo cómo cambian las condiciones, especialmente la temperatura del agua, y tendrán que reaccionar y se irán adaptando, irán modificando su composición, y por eso es fundamental pues monitorizar, hacer una vigilancia de qué es lo que está sucediendo y ver cómo se están adaptando para poder encontrar aquellos lugares que se van a convertir en verdaderamente importantes en el futuro próximo.
¿Qué son exactamente estos refugios climáticos? ¿Cómo los definimos?
Pues los refugios climáticos son lugares donde por las características oceanográficas, las corrientes, el oleaje, el clima marino habitual son o se calientan menos rápido que el resto. Es decir, hay una, no es que no se calienten, también incrementa la temperatura, pero incrementa de una forma más pausada o algo retrasada desde el punto de vista de la temperatura global. Y eso quiere decir que ofrecen una pequeña oportunidad a los organismos que están acostumbrados a la temperatura, como por ejemplo ahora en Canarias, a las aguas templadas que tenemos, pues a medida que se van calentando, habrá lugares que se calentarán menos o que se irán calentando más despacio, y esos serán esos refugios, porque ahí podrán acantonarse o refugiarse para defenderse de las especies que tenemos ahora en nuestras costas.
Claro, y ustedes a través de su proyecto Biomar de Cambio, lo que hacen es, digamos, monitorizar el incremento de la temperatura media del agua e identificar los lugares que más lentamente se calientan, ¿no?
Exactamente. En el sentido, el equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna, lo que han estado haciendo durante los últimos años es, por un lado, colocar medidores de temperatura en zonas costeras de la isla de Tenerife, alrededor de Tenerife, para encontrar diferencias entre los diferentes lugares de nuestra costa. Y al mismo tiempo que monitorizaban ese incremento de temperatura y veían qué lugares eran más propicios para convertirse en refugios, pues también estaban viendo cómo las comunidades, los animales y plantas que viven fijados a la roca, a los fondos rocosos, iban evolucionando, iban cambiando a medida que las temperaturas iban incrementándose.
Ustedes analizan la repercusión principalmente en las comunidades de zoantídeos, espero haberlo dicho bien. ¿Qué son exactamente estos zoantídeos?
Y los zoantídeos son una especie de coral blando, es una especie de anémona. En lugar de vivir de forma aislada, como estamos acostumbrados a ver las aguavivas en nuestras costas, que son individuos que están dispersos por el fondo rocoso, estos zoantídeos lo que hacen es una estructura conectada. Están formando una red de muchos pólipos que son un organismo único, como un coral, pero en este caso no es un coral duro de arrecife, sino que es un coral blando. Y son animales de ambiente tropical, son característicos de aguas más calientes y están, si bien ha habido en algunos lugares o desde que hay registro, se conoce que había algunas colonias, estas colonias están progresando, están apareciendo más en todas las costas de Canarias, incluso en las costas del norte, que son las que más resisten este calentamiento, que se calentan más despacio, y además están creciendo las comunidades y ocupando lugares que antes ocupaban las macroalgas, que son los organismos de los ecosistemas marinos, costeros, rocosos que tenemos en esta latitud.
Sí, o sea, pero claro, la pregunta es, ¿van a acabar estos sustituyendo, digamos, a las macroalgas? ¿Eso es un poco lo que ustedes prevén o no?
Sí, eso es lo que se prevé a medida que se incrementa la temperatura media del agua. El ambiente nuevo que va a haber va a ser menos propicio para las macroalgas y más propicio para estos corales blandos, con lo cual se va a ver un fenómeno de sustitución y de expulsión, si queremos verlo así, de unos organismos por los otros. Y eso es lo que realmente es preocupante porque, claro, esto cambia completamente el ecosistema. Las algas, las macroalgas fijadas a los fondos rocosos que eran el elemento principal nutritivo para todo el ecosistema de peces costeros, pues ahora va a cambiar.
Es que esa era mi pregunta. O sea, si desaparecen esas macroalgas, tenemos un problema porque supongo que hay muchos peces que se alimentan de esas macroalgas, ¿no?
Exactamente. Hay muchas peces que se alimentan de esas macroalgas. Hay algunos de ellos que pueden adaptarse a alimentarse de los corales blandos, pero hay otros que no. Entonces, ese efecto en el ecosistema es el segundo paso que hay que analizar con verdadero detalle y cuidado, porque es muy, muy, muy complicado prever cómo va a cambiar la estructura de todo el ecosistema, aparte de este cambio fundamental en los animales que están en la base del ecosistema, ¿no?
Y este análisis que ustedes hacen permitirá, por ejemplo, preparar algunas medidas de protección para estas comunidades de algas.
Sobre todo permitirá identificar aquellos lugares en los que este proceso va a ser más lento y protegerlos, porque cuando se analizan los lugares a proteger, las áreas marinas protegidas, lo que se identifica fundamentalmente es la biodiversidad actual y cómo protegerla. Pero en este caso vamos a tener información hacia el futuro, es decir, cuáles serán los lugares que podrán resistir mejor el cambio climático y habrá que protegerlos, ¿no? No es posible intervenir a nivel global para poder hacer un cambio, para poder proteger las macroalgas de esta transición debido al cambio climático. Lo único que podemos hacer es encontrar esos refugios climáticos, por eso son importantes, y tratar de protegerlos para que no tengan más impactos o más amenazas, además del cambio climático. Es decir, si tenemos un lugar que tiene un uso muy elevado, pues no sé, turístico o industrial, y que se va a convertir en un refugio climático, pues habría que intentar protegerlo y limitar los usos, a moverlos a otro lugar de la costa para poder asegurarnos de que ese refugio climático puede ser el lugar donde se preserve la biodiversidad que tenemos actualmente, y en el caso de que existe la decisión política y el trabajo de la sociedad para poder revertir el cambio climático, cosa que ya tardará mucho más que décadas, probablemente siglos, pues que esas especies puedan volver a recolonizar las costas y dejarlas tal y como estaban antes.
Claro, es que esa es mi pregunta. Es decir, entiendo que este fenómeno del no del calentamiento del agua, sino del global, sino del aumento de la temperatura del agua es prácticamente irreversible, por lo que entiendo, ¿no?
Es, bueno, no es nada irreversible, es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en revertir la situación a la situación que conocimos antes de la era industrial? Pues cuanto más desviamos del equilibrio y cuanto más avanzamos en el cambio climático, más difícil es regresar a esta situación inicial antes del impacto del hombre, ¿no? Entonces, estamos alargando el tiempo en el que podremos recuperar las condiciones iniciales, y eso también desde el punto de vista de los ecosistemas es ponerlos en mucho más al límite. Podemos llegar a un punto en el que ya no sea reversible, que no podamos volver a la situación actual, o que tardemos en una cantidad de tiempo que está muy lejos de la escala humana.
Me decía que si estos suantideos acaban por sustituir a las macroalgas, habrá especies de peces que se puedan adaptar y otras no. Las que no se adapten, ¿significa que podrían desaparecer?
Exactamente. Podríamos tener un cambio en las especies que ahora conocemos en nuestras costas y que haya especies de peces que desaparezcan, que migren. Los peces afortunadamente tienen la probabilidad la posibilidad de nadar y moverse hasta lugares que les son más propicios, donde siguen existiendo algas o donde la temperatura es adecuada, y los peces podrán moverse a esas poblaciones. Pero probablemente resultará en que nosotros veremos un cambio, que las especies que conocemos ahora en la situación actual de aguas templadas en Canarias no sean las mismas que las que tendremos dentro de 20 o 30 años.
Pues aquí tenemos un ejemplo gráfico, un ejemplo concreto de cómo puede afectar el calentamiento global, en este caso a través del aumento de la temperatura del agua, a las especies, al ecosistema marino y las consecuencias que puede tener. Algo que evidentemente creo que nos debe hacer reflexionar a todos sobre todo lo que está ocurriendo. Me quedo con esa afirmación de que no es irreversible, pero también de que desde luego cambiarlo podría tardar años o no sé si incluso siglos, Javier, pero bueno. Ha sido muy gráfica la conversación en el día de hoy. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti, buenos días. Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, nos quedan 7 minutitos para llegar a las 12. Durante todo el verano hemos hecho, creo que, un espacio en el que hemos aprendido mucho también sobre consejos, ¿verdad?, para, en fin, evitar ahogamientos y este tipo de noticias que lamentablemente se repiten en muchos casos a lo largo de nuestro archipiélago. La verdad que ha sido un placer, y yo solo quiero agradecer especialmente a Chano Quintana, que es el presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, que nos ha acompañado martes a martes. Chano, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? El agradecido y soy yo, y el orgulloso, y han sido píldoras sanitarias, píldoras sin efectos secundarios, sí. Y píldoras que se tienen forma de aro, de aro salvavidas,
en el sentido
de que, como siempre digo, la información es el mejor salvavidas.
Es verdad, Chano, que aunque termine el verano, realmente nuestra temporada turística alta es el invierno. O sea, a partir de octubre y noviembre es cuando nos viene la avalancha, y aunque los canarios aprovechemos más el verano para bañarnos, aunque nos bañamos todo el año, pero muchas de esas víctimas, siempre lo comentamos, son personas extranjeras que no conocen toda la información. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Así es, ahí ahora empieza la temporada alta para Canarias, van a venir todos los turistas de distintos puntos de Europa, son la población flotante, es la que llamamos la extranjera, ¿no? Pues la flotante es la que se nos hunde, perdón por la ironía, sí. Pero es así, y además lo más preocupante de todo es que el 80% de las playas de Canarias, que ahora mismo tienen servicio de vigilancia, van a cerrar su servicio. ¿De acuerdo? Prácticamente el 80% de las playas de todo el archipiélago van a dejar de tener servicio de vigilancia, guardavidas, socorristas, con lo cual van a quedar más expuestos todos estos turistas que van a venir y van a darse muchos baños en nuestras costas, en nuestras más de 750 playas de alto, con muchos usuarios de alto uso en nuestra comunidad autónoma.
Oye, en la hora del balance de lo que ha sido el verano, Chano, yo destacaría, por una parte, el tema de los niños. Y niños, fíjate, esta semana hemos tenido otro, hace 2 días concretamente, niño de 7 años en la Nacionalidad Británica, en una piscina del puerto de la Cruz. O sea, el tema de los niños y el tema de esos pseudo-influencers o gente que por un like de más en las redes sociales también ha hecho vídeos virales que enfadan verlos, sinceramente, ¿eh?
Efectivamente, los niños han tenido, yo creo que estamos ahora haciendo recuento para final de verano, pero creo que el número de menores que han sufrido algún tipo de accidente acuático, creo que vamos a batir el récord. Afortunadamente no ha habido ningún fallecido, pero sí tenemos 2 graves, tenemos varios menos graves y bueno, ahogamientos que se llaman incompletos, ¿no? Y lo que nos preguntamos es cómo niños pequeños de 4, 5, 3 años pueden sufrir un ahogamiento. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las madres? Por eso volvemos a insistir en la importancia de estar siempre con el niño dentro de la piscina o dentro del agua si estamos bañándonos en el mar. Y aquella fórmula que dicen algunos expertos, hablan de aplicar la fórmula 10-20 o 20-30, ¿no? Cada 20 segundos echar un vistazo al niño para saber que no le pasa nada, y que si le ocurre algo antes de 30 segundos llegar, yo digo que no. Hay que estar con el niño dentro del agua, interactuando con ellos, porque si no, estamos viendo estos ejemplos. Y de cada 10 casos, como ya he comentado muchas veces, donde el menor es la víctima, 9 se producen por una falta de vigilancia de los adultos a su cargo.
Oye, hay una última cuestión que querías, me lo comentabas, alertar un poco antes de terminar, que es estos reportajes de las playas paradisíacas, ¿no? Y aquí en Canarias tenemos unas cuantas, que al final son playas, me viene a la mente Cofete, por ejemplo, en Fuerteventura, que es una playa absolutamente virgen y que todo el mundo quiere a Cofete, pero claro, son playas donde no hay ni socorristas, donde son playas muy abiertas, vírgenes y con mucho peligro de corrientes, ¿no?
Exacto, el otro día intervenía en una cadena nacional, y antes de mi intervención, de mi entrevista, pues se daban una relación de las playas más paradisíacas de toda España, ¿no? Donde recomendaban ir, playas con aguas claras, arena blanca, sitios absolutamente, como digo yo, paradisíacos, ¿no? Claro. Hice un repaso y me di cuenta que de las 10 playas que habían recomendado, 9 no tenían ningún servicio de socorrismo. Claro, anunciar este tipo de puntos de costa, y eso va a generar un efecto llamada, ¿no? Y como muy bien dices, Cofete es una de las playas más linkeadas, o como ocurre en el Tancón.
Sale en todas las clasificaciones, Cofete, en todas.
En todas, y es una playa que no tiene vigilancia, ¿no? Y es una playa que tiene uno de los mayores índices de mortalidad por ahogamiento, ¿no?
Sí.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hace 3 años, el gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, recuerdas que implantó o activó una campaña para promocionar las piscinas naturales, los charcones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí es cuando yo contacto y les digo, mira, vamos a ver, de estos charcones promocionarlos, esto va a significar que se va a duplicar, triplicar o cuadruplicar el número de visitantes que van a los chiringuitos a comer, a darse el baño, pero es que ni una sola de estos charcos o de estas piscinas naturales tienen vigilancia, ni
claro,
una sola.
Claro.
Afortunadamente el gobierno de Canarias fue, inmediatamente desactivó esa campaña y, bueno, felicitar por la coherencia, pero nunca caemos en la parte esa de la seguridad,
claro,
y nos quedamos con la parte de lo paradisiaco y lo del relax y del divertimento.
Chano, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos este verano. Ojalá que no te tengamos que llamar cuando haya más fallecidos ni nada por el estilo, y esperamos haber compuesto nuestro granito de arena para que la gente sea más responsable. Chano, un abrazo, amigo.
Por supuesto. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias y un honor.
Hasta luego. Nos vamos con esta tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, ya lo saben, elaborado en Canarias. Ahora te quedas informado con todo lo que te interesa en Mediodía Cope.